italiano de Silvio era de Ohana, totalmente. Ohana. Pero era maravilloso. Bueno, él se llama Julio por Julio Verne. Escribe novela negra con toques de su mijita de humor. Se atreve a dar un pregón de Semana Santa y su padre es impresor. Igual parece un dato sin importancia, pero para publicar libros viene bien la influencia. Escribe historias apasionantes que bien podrían ser como el Código da Vinci, con la diferencia de que pasan en Triana, en Sevilla. Su saga de El asesino de la regañada triunfa más que las 50 sombras de Grey. En su lista de reproducción mezcla a José Manuel Soto con la música electrónica, pero sí hay una canción que le da subidones, Candela Candela, de mi compadre El Mani, porque se la ponía siempre su abuela y le ayuda a sprintar cuando sale a correr, aunque también le sale tararear marchas de Semana Santa mientras conduce, especialmente Ione. Julio Muñoz, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Aquí Canal Rancio.
Qué orgullo hablar con un personaje de un libro mío.
Carlos Guerrera. Carlos Guerrera es un periodista de bigote que sale en... A mí el libro, yo te diré, que más me ha conmocionado, que es Un hombre lobo en el Rocío, en el que un comando, el grupo KTR, Kill de Rancios,
Kill de Rancio,
que son modernos y quieren matar a los rancios, pues quieren acabar con José Manuel Poto, con Bertín Albornes, Juan y Tres Cuartos,
claro.
Adévalo, los miembros del grupo Siempre Igual,
Siempre Igual, claro.
Sí, el escritor Sánchez del Dragón, el periodista Pedro Ruín y el locutor Carlos Guerrera.
Que no sé si te suena, a lo mejor.
Me han hablado.
Te han hablado, vale. Come muy bien, come, un tío que come espectacular. Tiene un saque que ni Djokovic, sí.
Pues ahora volveremos al hombre lobo en el Rocío. Sí. Porque el enigma del Evangelio, Triana, a los rancios, ¿por qué nos va a gustar?
Bueno, yo lo primero, Carlos, agradecerte el buen humor, igual que a todos los que has nombrado, porque una de las señas de los libros es meter a personajes que son muy conocidos, haciendo un poco un guiño de cambiar el nombre, que la primera vez que hice el libro fue para que no me metieran en la cárcel y ahora se ha convertido en una seña de identidad. Y ya hay gente que viene y me dice, oye, ¿por qué no me matan un libro, no? Que no vendo disco, por favor. Y yo, vale, venga. Entonces, bueno, pues ese buen humor que se desde luego deja claro que siempre desde el respeto, pues te lo agradezco. Claro. Y el Evangelio Triana, bueno, yo tengo la suerte de que afortunadamente todos los libros que he hecho, los modernitos lo han tomado como, mira, nos reímos un poco de la parte más clásica y más de naftalina de la ciudad, de las tradiciones, de la ciudad en este caso la mía, de Sevilla. Pero también la gente de rancia entiende que es una puesta en valor de nuestras costumbres, ¿no? Que muchas veces parece que te tiene que dar vergüenza decir que te gusta la Semana Santa, que te gusta la poesía o que te gusta el flamenco cuando tienes 20 años. Y para nada, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho en lo de mi lista de reproducción. Te puede gustar la música electrónica, el Mani y José Manuel Soto, por supuesto, claro.
Claro, Robles y yo, que somos dos rancios...
De pata negra.
De pata negra, pero...
De roca.
somos los que más disfrutamos con estas historias. Aquí los inspectores encargados de resolver el caso son los mismos que en El hombre lobo en el Rocío, el inspector Villanueva y el inspector Jiménez, que es el ayudante. ¿Qué te gusta de esos personajes?
Pues mira, al final es una pareja que el Villanueva, que es el madrileño, llega a un entorno como es Sevilla, ¿no? Es una estrategia de como más vieja que el hilo negro, que es pez fuera del agua, ¿no? Es sacar a alguien que no tiene nada, ninguna información sobre un entorno y meterlo ahí para que te sirva de excusa para contar cuáles son las cosas que hay en una ciudad, ¿no? Sevilla, cuando vives aquí, pues hay muchas marcianadas que pasan constantemente y que no le echas cuenta porque te pasan todos los días. Pero cuando sacas un poco de distancia, dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué cosa tan...? Yo, mira, por ejemplo, la incorporación del humor en nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Me acuerdo que mi abuela Cande, para descanse, pues la operaron de catarata y la mujer decía que estaba muy triste porque no la habían dejado bien, decía. Y entonces fui a verla, estaba la pobre destruida, de verdad, que estaba con bajón gordo. Y le digo, abuela, ¿cómo estás? Dice, aquí estoy, que veo menos que un galápago metido en lejía. Y dije, Y claro, y yo me moría de risa y ella me lo estaba diciendo de verdad, compungida, ¿sabes? Entonces, claro, es como tienes el humor y la creatividad y el ingenio tan dentro que incluso cuando estás dando un mensaje de tristeza, pues lo estás haciendo de una manera alegre. Todo ese tipo de cosas son las que el inspector madrileño Villanueva se da cuenta, empieza a notar en la ciudad, y el otro, su espejo, es Jiménez, que es un poco el Sancho Panza, el que le va haciendo un poco de Cicerón.
Un poquito Zopa.
Sí.
Y además, lo bueno que hay un que se lo cuento hago yo, hay una institución que uh-huh. se llama el COSI, que es el Observatorio de las Cosas Inexplicables, de los sucesos inexplicables.
El CASI,
eso.
El Centro Andaluz de Sucesos Inexplicables. Bueno, que tiene trabajo, ¿eh? Porque aquí hay muchas cosas inexplicables, sí. La verdad.
Tú empezaste con El asesino de la regañá, que hay que tener imaginación, porque es verdad, hay regañás que son tan afiladas, efectivamente, con las que puedes asesinar a un tío, ¿no? ¿Qué te hizo tirar por ese lado? Tú eres periodista, has trabajado en buenas redacciones, en esto, en lo otro, en lo demás allá. Y te lleva a hacer este tipo de ficción absolutamente desternillante. Mira, y divertida.
Yo estaba trabajando en ese momento en Informativos de 4. Iba con un compañero cámara a hacer un reportaje sobre el tema de los ERE aquí de Andalucía, tristemente célebre. Y entonces estábamos hablando, tal, que ve, que los caraduras, que para arriba, que para abajo. Y empezamos a desvariar de estas conversaciones de coche, a pensar cómo sería el asesino de Seven, de la peli Seven, pero si fuera de rancia, de sevillanas maneras, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo sería lo de los pecados capitales, ¿no? Por la gula, por lo metería en una frutería y lo llenaría de chocofrito, de puntillita, de cazón. Y entonces empezamos a desvariar y la verdad que nos reímos bastante. Yo, como la tele es como es, pues en un periodo que estuve en el paro ahí como un mes y medio, me propuse escribir esa historia y se la mandé a amigos. Y lo que no me iba a imaginar es que a mis amigos me iban a decir que se la había leído de un tirón, que se habían divertido mucho, tal. Lo mandé a editoriales y hubo una que se atrevió a publicarla diciéndome que por favor cambiaran los nombres para no acabar en la cárcel, como te decía antes. Y bueno, pues la cosa fue creciendo y se han vendido cerca de 80 o 90 mil ejemplares de un poco de la saga. Y hay 7 volúmenes ya, el último, El Evangelio Triana, y El Hombre Lobo del Rocío, en el que tú eres, ya sabes, el malote. No quiero hacer spoiler, pero el regulero, Carlos.
El regulero. Quiero, para aquellos que quieran saber lo que es un rancio, hay un comunicado de KTR, que es el Kill de Rancios, donde dicen, efectivamente, primero reivindican la autoría de atentados, sobre todo contra el tapicero de la pasada semana, y luego además advierten que la respuesta militarizada será impía para todos aquellos que utilizan ambientadores de pino colgados en los retrovisores. Al que comiendo ponga el móvil y la llave encima de la mesa.
¡Hombre!
A los que meten una pelota de tenis en el enganche de los remolques. A los que llevan monedas en el bolsillo del pantalón y hacen ruidos. O jueguecitos. Y no retirar de inmediato la bolsa de plástico a los colchones. También sí.
¡Hombre! ¡Qué coraje me da
es
eso!
Es muy de rancio. Quedan abolidas las romerías, fiestas patronales, orquesta de pueblo. Será perseguido, pero mucho, interpretar aunque esté borracho Paquito el Chocolatero. Y rancio será una palabra prohibida. La zarzuela, cualquiera de ellas también, al cajón. La canción del verano, lo mismo. Y a las fundas que se enganchan en el cinturón para el móvil. Y por supuesto los monederos de concha, ni una oportunidad más. Es que yo me veo muy muy identificado.
¿Sabes cuál se me quedó que el tintero?
¿Cuál?
La gente que cuando está echando gasolina le da dos pataditas a la rueda.
¿Verdad?
Yo no sé por qué le damos siempre dos pataditas. Está bien. Está bien la presión. Está bien la presión. Sí, tú tienes ni idea de la presión dando patado, ¿eh? ¿Eres físico o qué, coño?
Y te llevaste mucha sorpresa cuando empezaste a vender libros y la gente te contaba y te pedía incluso que la asesinaras en alguna novela.
Imagínate, ¿no? De repente, de algo que fue pues una especie de juego y por hacerlo para amigos, que la gente empezara a hacer rutas por los bares de en este caso de Sevilla, a recrear las cosas que pasaban, ¿no? Que hay rutas culturales, rutas de agrupaciones culturales que lo hacen, de tal. Y sobre todo, ya te digo, el mayor miedo que yo tuve al principio es que la gente que aparecía en el libro se lo tomara como lo que era, ¿no? Como que era una especie de... Una especie no, era un homenaje. Y el primer golpe de realidad lo tuve con José Manuel Soto, que en el libro es José Manuel Poto. Y entonces yo me lo encontré... A José Manuel lo pongo... La verdad que se lo podía haber tomado mal. Lo que pasa es que él es un encanto. Se lo podía haber tomado mal porque a él lo meto en la cárcel y le ponen la máscara del silencio de los corderos.
Y entonces, me lo estoy imaginando.
Claro, cuando van los policías a interrogarlo le dicen, ¿pero qué pasa? ¿Que muere? Dice, no, que es que no para de cantar por ella. Es que esto es... Que tiene reventado a todos los de la cerda. Que es que me lo han pedido ellos. Que yo estoy en el palco del Benito Villamarín con un amigo que lo acaba de dejar la novia, ¿vale? Sí. Y estábamos allí y tal, no sé qué, y se pone allí, imagínate la paliza que me estaba dando. Ay, qué bestia tía, porque mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dicho, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entra José Manuel Soto Poto para los libros, ¿eh? Y yo diciendo, hostia, que está aquí el Soto, me cago en la leche. Y yo en mi mente dije, tengo que ir yo antes a saludarle, porque como no le diga nada y le digan que soy yo, va a venir aquí y va a decir, mira, este de ocultón aquí, que no quiere que... Y digo, pero no me podía quitar a mi amigo Antonio de encima, porque el hombre estaba destrozado y estaba allí, yo me lo había llevado al fútbol para animarlo, imagínate, ¿no? El papelón. Total, que como dice Cortázar, yo solo podía meter algunos silencios inteligentes en la conversación, ¿no? No podía hablar. Y en un momento le di un buche al botellín y le digo, Antonio, voy a por un botellín un momentito, ahora vengo, tal. Y entonces voy a José Manuel y le digo, hola José Manuel, ¿qué tal? Encantado, y le doy la mano. Digo, mira, yo me llamo Julio. Y él me dice, ¿qué tal, José Manuel? Encantado, ¿qué es? Por lo de Tu cara me suena, ¿no? Porque entonces él estaba saliendo en Tu cara me suena. Y digo, no, no. Y ella, como le fue tan mal en el programa, decía, contra, que es que esta semana remonto, que de verdad, que no sé qué. Y yo, no, no, José Manuel, que a mí me da igual Tu cara me suena. Que yo, con más miedo que vergüenza, le digo, José Manuel, mira, yo he escrito un libro y, bueno, pues uno de los personajes del libro está un poquito inspirado en ti.
¿Un poquito?
Y hay una pausa de un segundo en el que se para el universo, me mira el Soto y me dice, tú eres el hijo de puta de la regañada. Y dice, ¿qué arte tienes, cabrón? Y se pone a darme abrazos.
Eso es muy de José Manuel.
Claro, y sí, tío, yo es que tengo debilidad con él. Yo ahí muero. Donde sea. Y fue un poco el que un poco abrió el camino a que después, pues, los Morancos, el Arrebato, bueno, todo el mundo lo haya entendido como un homenaje, ¿no? De hecho, uno me decía, dice, yo que tus libros como los Simpsons, si no salen tus libros no eres nadie. Y pues bueno, aparte de vender muchos libros, que está muy bien, yo, que los libros al final te llevas una cosa, un porcentaje muy pequeñito, el autor, lo bonito para mí es haber conseguido ser amigo de, pues eso, de gente que admiraba, como José Manuel Soto, pues claro. Pascual.
Pues incorpórame.
Hombre.
Pascual era Pascual, pero otro día me lo dijo Pascual.
Pascual es un francotirador. Que lo acaban pillando porque se deja un pelo largo.
¿Del bigote?
Un pelo largo de la melena. Entonces, ¿la melena? Primero se despista la investigación porque piensan que es una mujer. Y entonces, ¿pero quién tiene este pelazo, Y ya después, pues nada, lo acaban trincando. No.
Pues cualquiera de los libros, El asesino de la regañá, Un hombre lobo en el rocío, El enigma del evangelio Triana, es digno de ser leído y adquirido a ser posible, para mayor gloria de las finanzas de Julio Muñoz. Pero las preguntas inteligentes las hace Goyo González.
La alegría nos hace vulnerables.
Invulnerables, siempre. Yo creo, mira, hay un montón de veces que, bueno, yo el perfil mío en redes es @rancy, mucha gente que lee el libro y tal me manda cosas, ¿no? Y esa frase, en Sevilla hay muchos sitios muy especiales y hay uno que es el Vademilio, que es una abacería, ¿no? Y que si avanzas un poco, pues tiene ahí como una barrita secreta. Y
por
Emilio,
favor, hombre, por favor, claro, Colmado Moreno, de toda la vida.
Tú eres regular ahí. Sí, y, sí. Y entonces él va poniendo poemas en notas. De hecho, cada vez que pago yo, pues nos tenemos mucho cariño y me escribe un poema, una cosa preciosa. Y La alegría nos hace invulnerables es una de las cosas que él tiene pegada en la cámara frigorífica. Y yo siempre pienso eso, que a mí en redes, cuando en Rancio me escribe gente y me dice, oye, que he estado malito en el hospital, pero joder, qué bien me ha venido a leerme tus libros porque me he reído. Mis libros no son buenos libros, por supuesto. Yo no he escrito En busca del tiempo perdido ni podría. Claro. Pero son libros divertidos, ¿no? Y yo creo que la alegría nos hace invulnerables porque es una medicina para un montón de cosas y más en tiempos como estos, ¿no? No,
por eso no me he corregido.
Se ah, vale, vale.
Cuenta. He dicho vulnerables adrede porque en tiempos de lo políticamente correcto parece que la alegría no está bien vista, ¿no?
Sobre
por
todo
algunos.
El humor tiene mucha más potencia de lo que parece. Es un vehículo de comunicación espectacular, porque hace, pues conecta mucho con la gente joven, conecta, rompe el aburrimiento. Y mira, por ejemplo, ayer estábamos hablando y es un problema porque puede que le estemos cogiendo demasiado miedo a hacer humor. No sé si os acordáis cuando Estado Islámico, que yo estaba muerto de miedo con estos tíos, con los vídeos que hacían, con los machetes, no sé qué, no sé cuánto. Y era cualquiera parecía de Estado Islámico, es increíble. Pero si este es Rafael, me decía mi madre, yo ya, pero ¿y si tiene internet? Y me acuerdo que salió lo del el hijo de la Tomasa, que ¿lo acordáis? Que metieron al español allí para mandar un mensaje, que tenía una cara al pobre de cabra que no podía con ella. Y yo desde mi cuenta ya dije, mira, estoy harto ya. Y yo me puse a hacer memes como mucha gente sobre eso. Fue la primera vez que se mi madre me llamó asustada y dice, niño, que la gente sabe quién eres tú. Y digo, ya está bien, ¿no? Y yo creo que en ese caso el humor fue como una ruptura del miedo, ¿no? De decir, quillo, nosotros somos valientes y nos reímos de esto y desactivamos ese temor.
En sus libros aparece la regañada, el palodú, la mermelada, el adobo. En concreto, chotis en adobo. ¿Cómo titularía el debate de ayer con un plato?
Hostia, ensaladilla. Ensaladilla sin pico. Porque vamos,
ensaladilla
para
con
tragárselo
mucho pico.
Era duro, ¿eh? Era una mezcla que sin pico complica tragarse.
Con pico. La serie ya está tardando.
Bueno, hay muchos proyectos y hay una obra de teatro del asesino de la regañada que es muy difícil, la verdad, afortunadamente coge entrada porque siempre salen y en nada se venden. Y una película también, hay runes de hacer, hay muchos proyectos. Yo la verdad que me estoy soy un mal aburrido.
Julio Muñoz Gijón, El enigma del evangelio, Triana, un hombre lobo en el rocío, El asesino de la regañada, hasta incluso el segundo pregón heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla, que vale la pena echarle un vistazo. Todo lo que haga, pierdan ustedes un ratito en ponerle el ojo. Aquí Canal Rancio, por mucho tiempo.
Gloria a ti, uno de hoy.
Adiós, adiós. Hola, Marta.
¿Qué pasa, Herrera?
Pues rancio como uno es.
Oye, decía Julio ensaladilla y yo tengo que seguir la frase, Murcia y bando de la huerta.
Claro.
Hoy toneladas de ensaladilla que corren
por
las calles murcianas.
Señora.
Claro, o sea, es que yo intento no hacer patria, pero es que me lo ponéis a huevo. Y aparte vamos a hablar también mucho del debate en Mediodía COPE, porque esta noche, segundo debate a cuatro, que vas a poder seguir también aquí en COPE, con Expósito, en la linterna también en COPE.es. Y en Mediodía nos va a acompañar Manuel Campovidal, es un periodista que sabe mucho de debates y a ver pues cómo vio la cita de anoche y qué podemos esperar de la de esta noche, si merece o no la pena seguirlo, qué se puede aportar. Bueno, y también Juan José, un valenciano afincado en Austria con su familia, son cuatro, todos ellos han pedido el voto por correo, solamente le ha llegado a su mujer y bueno, se acaba el plazo y no van a poder ejercer su derecho al voto. Está habiendo bastante follón con el voto en el extranjero. Y también Alcalá de Henares, lógicamente, es una cita hoy obligada. Ida Vitale, la escritora uruguaya, recibe en apenas media hora de manos del rey Felipe VI el premio Cervantes, así que un montón de cosas. Mediodía COPE.
Adiós
Herrera.
Un equipo de investigadores de las universidades de Yale y de Oxford recopiló y analizó datos sobre el comportamiento físico y el estado de ánimo de 1,2 millones de estadounidenses. Llegó a una conclusión sorprendente: hacer ejercicio nos hace más felices que el dinero. Ella ha leído la noticia y ha pensado, lo que llevo aquí colgando. Son las desventuras de la indigente intelectual de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, después del aperitivo, Goyo González me suele llevar a casa. Goyo tiene un coche que quiere ser deportivo, así como de madurito divorciado. Es muy pintón y la gente nos mira mucho por la calle. Ahora bien, yo para entrar en el coche me dejo la cadera.
prácticamente voy tumbada en el coche. Voy como Fernando Alonso, con un poquito menos de cuello, pero con un poquito más de morrillo. El caso es que ayer, y mientras apurábamos un plato de boquerones fritos, me dijo...
Ah, si quieres te llevo, pero es que hoy me he traído el coche de mi hija y es un desastre. Lo lleva sufísimo y a mí me da muchísima vergüenza. Yo te pido disculpas anticipadas y entenderé perfectamente que no subas porque ese coche es el vertedero de Valdemín Gómez.
Bueno, no te apures, Goyo, le dije, que yo tengo la nevera llena de cosas caducadas y con moho y estoy acostumbrada a la roña.
Pues te espero fuera y voy ventilando.
Yo salí al ratito buscando con la vista un coche cochambroso y vi uno azul metalizado. El maletero estaba abierto e imaginé a Goyo colocando con esmero su mochila de marca. Me dirigí al lado derecho del coche, abrí la puerta y justo cuando estaba entrando en el asiento del copiloto, el maletero se cerró y apareció un señor de Murcia.
¡Ah, chupijo! ¿Qué haces, Nica?
Uy, disculpe, es que me he confundido. Creía que era el de un amigo mío que...
¡Pero pijo! Si pensaba que me estaba robando el coche una zagalica. Ajá. Que tenía que pagar una pija de andasta morotalla.
No, perdone, por Dios. Es que me había dicho mi amigo que había traído el coche lleno de mierda y creía que era el suyo.
Encima me está llamando gorrino, tontal pijo.
Ay, no, por Dios, es que ya me he puesto nerviosa.
Menos mal que estás como los malagatones, nena. Tiene la carica redondica, rojica, toda llena de pelucica.
Me fui dando vivas a Murcia y cuando llegué a casa llamé a Tony, la de publicidad, para contarle el malentendido, pero no me pudo atender. Estaba leyendo las 12 mejores básculas de baño que se dejan trucar hasta en 7 kilos. No hay más preguntas, señoría. ¡Ay, de verdad, qué asco!
En una librería, ahora mismo en Barcelona, viviendo el día de San Jordi, que le es muy propicio porque es uno de los autores que más vende en el día tan señalado, en el día de la rosa del libro, está nuestro querido flamante Premio Planeta, hoy disfrutando, pero yo supongo que firmando ejemplares, ¿no? Como un cosaco, ¿no? Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Todo va pues bien?
Sí, todo va muy bien. Estoy en una de las librerías de la Avenida Augusta, de la Vía Augusta de Barcelona, al lado de Santiago Posteguillo, que es el Premio Planeta de este año, firmando libros, claro. Que es un día de gran alegría, la verdad que sí.
¿Hace buen día en Barcelona hoy?
Pues está lloviendo un poquito, pero bueno, las previsiones dan bueno para las próximas horas, así que se va animando poco a poco la calle. Y hay un ambiente, en fin, crecientemente festivo, que es lo que importa.
Puestos de rosas en todas partes, me imagino.
Puestos de rosas, claro, muy humedecidas hoy, así que esto va a ser un gran momento.
Qué bueno. ¿Y tú qué has visto, qué has mirado, qué has leído? ¿Qué vas a contar hoy? ¿Qué vas a firmar?
Bueno, hoy voy a firmar El Fuego Invisible, que es mi Premio Planeta, pero también el resto de mi obra, porque una de las grandes maravillas que a la que puede y debe aspirar todo escritor es a tener toda su obra viva. Esto no es fácil, porque el mundo editorial publica en España solo más de 70.000 títulos cada año y muchos caen en el olvido en cuestión de semanas, pero una de las, en fin, de las metas que yo me he propuesto como autor es intentar que cualquier lector pueda encontrar cualquiera de mis libros, aunque se haya publicado hace 25 años, que es cuando yo empecé a publicar.
Ajá. Bueno, toda tu obra viva, ¿que son cuántos libros en total?
Bueno, son 12 libros. Más o menos escribo un libro cada 2 años, que es el tiempo que lleva... Es el tiempo que lleva la investigación y un poco el armar bien una buena trama, pero, en fin, no quisiera convertirme tampoco en un autor de una obra inabarcable. Eso, esto también pasa mucho y a veces vuelves loco a los lectores.
Hoy hemos preguntado a las 10 de la mañana con qué libro no pudo usted. Yo he citado una biografía de Pasolini, o no sé si la he citado, pero una biografía de Pasolini es que no era complicada, ¿eh? Era muy complicada y además...
Pasolini...
Sí, pero el biógrafo era más pesado que Pasolini.
¿Todavía? Pues entonces...
Todavía, ¿no? Entonces...
Era Pesadini.
Era medalla de oro.
Y ahí la tengo y quiero volver de vez en cuando, pero...
¿Por qué?
Porque se me resiste. Digo, a ver si es tan pesado como yo pensaba. Sí, lo es. ¿Cuál es el libro con el que tú no pudiste?
Pues a mí me dolió mucho el libro con el que no pude, ¿no? Porque yo soy un gran lector de Umberto Eco. Y he leído prácticamente toda su obra, tanto ensayo como novela, y a mí me costó enormemente El péndulo de Foucault.
Otro.
El, El péndulo de Foucault, claro, el péndulo de Foucault fue la novela que publicó Humberto Eco después del Nombre de la Rosa. Las expectativas, por tanto, estaban altísimas. Y cuando la compré ya empecé a sospechar que algo no funcionaba, porque a librerías empezaron a llegar diccionarios sobre el péndulo de Foucault. Es decir, era un libro tan abstruso, tan lleno de referencias hipercultas y, por supuesto, muy, muy desconocidas para personas de una cultura media, que inmediatamente me perdí, ¿no? He vuelto sobre él en alguna ocasión, me pasa como a ti con Pasolini, he vuelto sobre él porque, en fin, no quisiera que hubiera una montaña que se me resistiera, pero he avanzado 100 páginas más y lo he vuelto a dejar, así que volveré a cometerlo quizá dentro de una década.
Bueno, y Baudolino, no lo eches en...
No, Baudolino también tenía sus cosas, ¿eh? Sí. Estoy de acuerdo que Humberto Eco, yo creo que se vengaba de alguna manera de los lectores voraces de novelas, ¿no? Él escribió El Nombre de la Rosa como un ejercicio puro de entretenimiento. Recuerdo que él llegó a decir que el nombre que le había puesto a la novela era algo así como El misterioso crimen de la abadía, que era un título bastante vulgar, que no hubiera pasado desapercibido, o sea, que hubiera pasado desapercibido sin duda, y que fue su editor el que, leyendo la última frase de aquel manuscrito, donde se citaba El Nombre de la Rosa, le cambió el título y con él cambió la historia de la novela histórica, porque fue el nacimiento en 1980 de un género que quizá hoy sea el más saneado, el más en fin, el más aclamado por los lectores.
Querido amigo, muchas ventas, mucho éxito, como siempre.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta pronto, un abrazo,
Javier. Hasta pronto.
¿Con qué libro no habrá podido el profesor Vilches?
Pues tengo uno, que es El Siglo de las Luces, de Alejo Carpentier. No pude. Y no he podido volverlo. Lo tengo ahí en casa y ni cuando me jubile. Papá, cuando me jubile tengo El Ulises, que ya lo han citado esta mañana aquí ustedes como de cabecera. Es un clásico, lo tengo, pero lo voy a leer cuando me jubile.
Bueno, pues damas y caballeros, señoras y señores, parezco Peñafiel, como es que me lo ha puesto aquí.
Sí. Ya, sí,
Fosforera impaciente, ya está, ya llega, se siente. El profesor Vilches está presente. ¿Qué tal, profesor?
Muy bien, tras esta semana grande de los cristianos, pues con ánimo renovado para intentar llevar a los oyentes unas perlitas que mejoren su uso de la lengua. Así que para todos, feliz Pascua de Resurrección, yo que he llegado primero, nuevo.
Muy bien. Pues lo mismo deseamos desde aquí para presentes y ausentes. ¿Y tiene usted una frase para hoy?
Pues tengo una sorpresita. Vamos a ver, escuchen. Dice, en el disco duro de nuestra costumbre están grabadas todas las horas, como si fueran la melodía de un bolero pegajoso, como si los pasos perdidos de las alamedas hubieran hecho de su huella una marca eterna, igual que los repujados pretenciosos dejan su trazo violento en los estaños.
Bueno. Perdóneme, pero eso fue esa una de las cosas que escribí en mi catálogo de pequeños placeres. Sí, sí, sí. Efectivamente. Año 1999. Sí. Un libro que debería ser de cabecera.
Pero yo lo tengo de cabecera, a ver, que no, aquí. Ese es un libro de Carlos Herrera, muy bonito. Y el 4 de mayo, en un programa que yo tuve el placer de ir, porque me invitó usted. Allí le conocí, el menos perdido de la lengua. Usted me, yo llevaba este librico, ya ha leído, usted me lo firmó entonces. Y usted, como son Connery, usted ha mejorado con los años.
Bueno.
Sí, no, profesor. Pero la foto. No. La foto.
Es que, de verdad.
Sí,
bueno, voy yo.
No. Si nos conocemos desde
mucho
antes,
mejor
incluso.
Ahora son Connery.
Claro, hombre, de James Bond estaba feísimo y ahora está estupendo, de Maduro. Claro, pero le pasa igual a Herrera.
Bueno,
es que la gente me pregunta cómo es, cómo no.
Si es que el mundo es un pañuelo y un continuo reencontrarse con uno mismo a través de los demás. ¿Y tenemos alguna palabra para empezar?
Bueno, pues como estamos en las fechas todavía, he elegido Pascua. Pascua viene del latín vulgar, que es escrito pascha. Esta palabra viene del griego, que también es pascha, y este del hebreo pesá. Es la fórmula vulgar que hemos cogido nosotros, Pascua, que tiene lugar, su origen en Pastos, y es por el ayuno. Es decir, que de ahí viene la palabra, es muy, muy interesante. Y luego, pues tiene muchísimas acepciones. Es la fiesta más solemne de los hebreos, era. Entonces ellos celebraban en la mitad de la luna de marzo la libertad del cautiverio de Egipto. Esa es la primera celebración de la Pascua. Luego está la de Resurrección, donde los cristianos celebran la solemnidad del nacimiento de Cristo, también en tiempo de Navidad. Y luego ya el Pascua de Flores, Pascua Florida, Pascua del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Luego hay una riqueza tremenda y luego tenemos que dar las Pascuas, que felicitar a alguien en ellas. o de Pascuas a Ramos, que es de mucho a mucho.
O hacer la Pascua.
O hacer la Pascua a la gente, hay de todo. Es una palabra ¿verdad? Riquísima, ¿eh? Sí.
Pues sí que es rica en acepciones. Tanto que se me ha puesto cara de Pascua o de Pascuas. Es decir, apacible, risueña y placentera. Porque me encantan los huevos de Pascua y las monas de Pascua.
Se le está yendo la mano con el hilo.
Se le está yendo la cabeza.
Esto yo no...
No, pero
queda bonito.
Cuando a mí me ponen para que interprete, yo interpreto.
No, sí. Además no lo haces mal. O sea,
un buen locutor.
Ahí está.
Tiene que estar todo. Hay que entender.
Se disciplina con el hilo.
Vamos con el... Aquí pone usted primer video para hoy.
Primer audio.
¿Para aquí pone video?
Pues nada, ha sido sin querer. Primer audio.
Y estos son especialistas en... Se murió hace 45 años, pero no importa absolutamente a nadie. ¿Le importa a estos?
A ver, don Carlos, si no importa absolutamente a nadie, ¿cómo va a importar a estos?
Pero...
Nada. Aquí el jefe tiene que abrir la esta.
Esto es una tontería. Entonces,
claro, yo en mi facultad... En mi facultad pone, fíjate, María José, pone, queda totalmente prohibido hacer fotocopias en las fotocopias del departamental. Y yo tacho totalmente y digo, queda un poquito prohibido.
¿Por qué?
Lo que queda prohibido, sobra el adverbio.
Claro.
Si yo prohíbo algo...
Pero enfatiza.
Claro, si no, si estamos enfatizando aquí, usted es el enfatizador número uno y su seguidora número dos aquí, la Navarro. Pero no, o sea, ya, no importa, usted ha dicho absolutamente a nadie, y a lo demás...
Las cosas como son.
No le importa absolutamente a nadie que no sean ellos.
Claro, o no le importa casi nadie, solo a estos, que es lo que usted quería decirnos, que eso sí es una buena traducción.
Bueno, hombre, vamos a ver.
Yo aprendo mucho.
Si yo fuera dicho...
Sí, a ver...
No le importa absolutamente a nadie, a excepción de estos.
Bueno, pero como usted no dijo excepción...
Ay, por favor.
Pero porque se daba por sabido.
Ya, pero yo le digo, como usted es un buen hacedor de la lengua y tiene muchísimos seguidores, tiene usted que cuidar bien la lengua, que esta mañana ha soltado otra vez el mismo.
¿Ah, sí? Pues claro... Como no podía ser de otra manera.
¿Qué? Cuidado, eso es, ya lo sacaré yo.
Ya le ha dicho el profesor por cuidado activa y por pasiva adverbios. Que no.
No me hace caso, no me quiere, don Carlos. Como
una norma sería menos adverbios es más.
Sí, además sobre todo los en mente. Es decir, a la gente hay que darle un lenguaje sencillo. Que entienda las cosas. Yo creo que aquí en este programa yo me lo paso estupendamente, incluso con María José Navarro. Incluso. Una pieza extraordinaria lingüística son los diarios de mi María José. Eso es una pieza literaria. Luego tenemos a Luis del Val. Este programa tiene maravillosas cosas lingüísticas. Pero de vez en cuando, pues mete de vez en cuando.
Pobrecito Luis, perdónale.
No, es maestro. Yo lo primero que dije aquí cuando llegué era que un maestro que había que recopilar su obra. Y también hay que recopilar los diarios de mi María José.
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a deudas.
No me haga la pelota.
No, si no te hago la pelota. Si eres del Atleti, María José.
Hermano
Pepe.
Y otra de arena.
Yo os quiero, pero porque sois cosilla, o sea.
Pues vamos con el siguiente audio.
Vamos allá.
En eso estamos de acuerdo. El uso de armas químicas es un hecho deleznable, retrata la calaña de quien las usa.
No es un hecho deleznable. Es que esta palabra le gusta mucho a la gente y es que hay que mirar el diccionario. En el famoso libro el famoso prólogo de don Carlos Herrera, a la divertida aventura de las palabras...
La autocita.
Claro, la autocita. Vamos,
el autobombo.
Pues en ese libro digo que usa la gente el diccionario. Deleznable es que dura poco, que no tiene valor, porque se rompe o dura muy poco. Y lo que quiere decir esta persona es que es detestable. Yo uso armas químicas. No usen deleznable porque es que deleznable es simplemente... De poco valor, usa poquito, se rompe, ya está.
Lo que pasa es que suena muy rotundo, ¿verdad?
Eso, exactamente. Es una palabra que suena, es muy fonética.
Y es muy plástico.
Muy plástica, es muy bien, perfecto. Pero hay que usarlo bien, eso es impropiedad del lenguaje.
Bueno, pues vamos con el siguiente audio, que esperemos no sea deleznable.
Se prevén recibir unas 10.000 hectáreas aseguradas, y aunque aún es pronto...
Pero prevemos en este momento unas indemnizaciones millonarias.
Este verbo está maldito en la COPE, ¿eh? El fin de semana lo dice a veces Cristian López Listing.
No, pero usted ha dicho,
preveemos.
¿Usted cree que ha dicho preveemos?
No,
ha dicho
preveemos. Ella sí, él ha dicho preveemos.
Ha dicho preveemos.
Él ha dicho preveemos.
No.
Sí, que yo lo he usado, lo he oído despacito. Y además, con esto lo que le demuestro es que usted me dijo hace tiempo, tendría usted que escuchar al profesor Vilches, Agropopular. Esto de Agropopular lo he escuchado y he sacado este preveemos. Por favor, a la fosforera, prever como el verbo ver, proveer como el verbo leer. Preveyendo no existe.
Claro.
Previendo y proveyendo.
Exactamente. Pero ¿no cree usted que a veces ese el decir prever es una especie de hiperadorno que algunos quieran, de hiperculturismo que algunos quieren?
Podría ser, podría ser un hipercultismo de estos, que la gente cree que lo hace bien, o porque se va a caer, prevé, pum, y dice que me caigo, pues prevé, ya no se cae.
Ya.
No, bueno, se columpia, pero no
y previendo que haya alguna consulta, provéanos, profesor. Vamos. Vaya proveyéndonos.
Eso, aquí estamos. Pues sí, Eugenio, desde Castilla-La Mancha, me consulta que en el boletín oficial del diario allí de Castilla-La Mancha dicen el director general de, en vez de decir eso, dicen la persona titular de la dirección general. Entonces ya aquí en este programa ya si Carlos dice, Herrera se le pone un dedo tieso.
Lo dicen bien.
Y a nosotros...
Si en Castilla-La Mancha.
Eso. Bueno, pues muy mal. A don Carlos Herrera se le pone el dedo tieso cuando se habla del lenguaje inclusivo. Y tiene toda la razón. Es una barbaridad lo de incluir y tal. Yo creo que este lenguaje quiere incluir una cosa, que es en vez de hablar de trabajadores y trabajadoras, hablar de la persona trabajadora. Hay personas trabajadoras en paro. Y personas trabajando que son más bajas que una estera.
Claro, sí.
Luego no se puede decir la persona trabajadora.
La persona que está trabajando en ese momento.
Claro, pero exactamente, pero no, quieren decir la persona trabajadora en lugar del trabajador y la trabajadora. Claro. Ese lenguaje inclusivo no hace más que estar en contra de la economía del lenguaje. Así que, por favor, desde aquí, de la OPE, que somos muy en ese sentido muy eficaces, el lenguaje inclusivo no lo usen, por favor, de ninguna manera.
Bueno, y tiene usted quizá algún acudido... Que sea gracioso para hoy.
No sé si será gracioso, yo tengo lo inevitable. Vamos allá, dice. Llaman a la puerta y dice, ¿quién es? Dice, nos abre. Dice, váyanse, somos del gas. Dice, como si son gordas.
Del gas, que de delgadas.
El equívoco.
El equívoco. Bueno,
me gusta mucho.
La gracia reside...
No, eso es.
Explícalo.
En el equívoco entre la persona que dice, somos de la compañía del gas, y al evitar la compañía...
Claro.
Pensaba que era una reducción de la palabra delgadas,
sí,
al, exacto, del gas.
Eso es.
Del gas.
Qué bien explica usted.
Sí. Lo gordas.
No, no, y sí, la otra persona ha dicho como si son gordas.
Es que es ahora cuando tiene gracia.
Exactamente. Claro. Dice, está usted muy gordo. Dice, como una tapia.
Es ahora. Es ahora cuando ya...
Es que tendríamos que hacer una sección de explicación de chistes. Porque...
Sí.
¿No? Ah, pero todavía no te parece suficiente todos los días.
A usted, profesor... Usted es muy de Isabel Fallo, ¿verdad?
Es que no sé quién es.
¿Cuánto tiempo?
¿No? Tengo que cultivarme. Aquí me cultivo en música con usted.
Te llegará una rosa cada día.
Madre.
Que me di entre los dos una distancia.
Ah, qué bonito.
Y será tu silente compañía. Cuando a solas te duela la nostalgia, te llegará una rosa cada día.
Anda.
Augurándote tiempos de aventura. Compañero total del alma mía. Propietario de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para tocar la rosa por estrella, dejarlas en tu almohada sigiloso, que ilumine en tu sueño todas ellas. Te llegará una rosa y la
bonito, señoras, señores, qué bonito.
Tu alma escapará por la ventana, de tu orilla volando hasta mi orilla.
Qué preciosidad.
Por Alberto Cortés.
Sí, señor. ¿Te gusta el cantito, Mari José?
Se me está poniendo el dolor de cabeza.
Fantasía.
No puedo con la gente que no tiene sensibilidad.
Es única, es única.
No puedo.
Es muy complejo.
Damas y caballeros, ahora...
Que acorta la distancia cada día. Recibir una rosa desde lejos.
Las noticias.
Te llegará una rosa y dirá. día a día. Será como quitarme al calendario.
¿Pero usted sabe lo que viene antes, profesor?
Me temo que sí. Es una cosa muy bonita, solo exclusiva de la copa.
¿Qué es?
El ángel.
¡Mal, no, señor!
¡Mal,
no,
mal,
no, señor!
¡Mal,
tendido una
mal,
trampa!
¡No, señor!
¡Ahí le quería mover! ¡Ahí le quería mover ya!
¡Tendido una trampa,
Félix!
¿Y ahora qué?
¡Mal!
¡Qué pena!
Me ayer equivocó. Nos faltó.
¡Qué cagada!
Pero no se meta con él.
¿Y después no viene eso?
¿Qué cagada?
Ahora las 12.
Sí, pero ha cambiado, ahora ha cambiado.
A ver si aprendemos un poquito, ¿eh? De sí, calendario.
Bueno, sí, yo aprendo, no soy, yo no soy tan cascarrabia.
Pascua.
Qué buena suegra se ha perdido contigo, María José, cariño.
Eso es, vale, eso es. Qué bonito, Isabel.
¿Sabes lo que me llamó el otro día? ¿Sabes lo que me llamó el otro día? El cuasimodo de la lengua. Cantaba usted... Y a mi mujer le ha encantado. Es increíble.
Ahora Regina Celi, después noticias, después más cosas. Hasta la una en punto, este programa con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Lo notas? Sí. Por fin llegó el seísmo. Línea directa.